If you want to really see something that's sad, take a look at what happened.
Unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar, siempre ganar.
La propuesta que nosotros vamos a hacer en los meses de presidencia pro tempore es retomar el mecanismo de diálogo con China. A ver, el planteo de Uruguay de arrancar bilateralmente con China no era caprichoso, no es caprichoso. Es que necesitamos avanzar. Entonces, si no había una voluntad de los socios de avanzar en conjunto, era, bueno, déjenos arrancar en distintas velocidades. El planteo de algunos presidentes, específicamente el de Francia, fue renegociar todo de vuelta. No parece lógico, después de 25 años de surcir, de trabajar, renegociar todo de vuelta. Yo creo que si hoy sacamos una foto del Mercosur y una foto de la Unión Europea, nosotros estamos mucho más preparados para avanzar de lo que está la Unión Europea. Creo que la ideología está perjudicando la unión entre el Mercosur y la Unión Europea. No solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero. Y obviamente no voy a menospreciar a nadie. Pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur. Y si realmente creemos en este bloque así, deberíamos estar todos.
Ocho de la mañana, 25 minutos, Juan Miguel Carzule. Buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien, con frío, ¿eh?
Feliz Día del Padre atrasado.
Gracias, muchas gracias.
Espero que hayas pasado bien con tus niños.
Pasamos bien, por suerte.
¿Qué edades?
Mis niños tienen 6 y 3.
Ah, qué lindo.
Sí, preciosas edades las dos.
¿Pero te llegó regalo igual? Porque no creo que hayan salido a comprar regalos.
A esa edad, el regalo es el que ellos hagan en la escuela, en el jardín, ¿viste? Soy de esa escuela.
De los dibujos.
De los dibujos y de no llevarlo para el lado de lo material, digamos.
Qué lindo, sí. Qué lindo. Bueno, Ignacio Bartesaghi, buenos días, bienvenido a Universal, ¿cómo estás?
Buenos días, Andrés, Juan Miguel, ¿cómo andan?
Buenos días. Nos voy encontrando con gente de a poco, sí. En la medida que esta vuelta al periodismo, la oportunidad que me ha dado Universal, por suerte me voy encontrando con mucha gente interesante, querida, que he conocido en los últimos 10, 15 años y... Nacho es uno de ellos.
Ya hace años con Juan Miguel
que lo conocemos. Charlando, sí.
No necesita presentación, pero igual lo hacemos porque ya ha venido bastante seguido aquí a Universal. Doctor en Relaciones Internacionales, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Católica, vicepresidente de DERES, cónsul honorario de Mongolia en Uruguay. Ah, eso a ver si nos da el tiempo de hablar. Sí. Consultor en comercio internacional, bueno, entre otras cosas, Ignacio Bartesaghi, que tiene una vida bastante intensa, que viaja por el mundo, que está en contacto con la realidad de lo que pasa en el planeta. Pero bueno, lo que pasó el fin de semana nos impactó a todos, impactó al mundo, el atentado contra Donald Trump. ¿Cómo analizás la situación que está viviendo Estados Unidos luego de este atentado? ¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahora con Estados Unidos, con las elecciones y con el mundo, ¿no? Porque Estados Unidos, lo que pasa allí...
Proyecta. Sí, es muy grave, ¿no? La crisis política... Este tipo de atentados en Estados Unidos no son nuevos. Los hemos visto por televisión en más de una oportunidad. Pero el momento, ¿no? La crisis política de Estados Unidos, esa polarización entre dos candidatos que además no son realmente populares en términos generales, digamos, generan polarización, pero no son queridos. Biden tiene mala imagen, también tiene mala imagen Trump. Han generado, bueno, un quiebre muy fuerte en la sociedad norteamericana y eso, bueno, se proyecta al mundo en términos de debilidad de la democracia y debilidad institucional. Que eso es lo que preocupa, porque Estados Unidos es la principal potencia a nivel mundial, es el principal referente de la democracia del Occidente en el mundo. Entonces, en un contexto internacional tan complejo, que la primera potencia a nivel mundial muestre esa debilidad, no solo la que ya veníamos observando con Biden, que es un candidato que bueno, que muestra esas debilidades desde lo que pasó, ¿no?, en el debate, pero desde antes y lo que está ocurriendo ya, con lo que algunos entienden que es esa incapacidad para poder gobernar, bueno, se le suma que atacan e intentan asesinar al expresidente Trump y al candidato con más posibilidades de llegar a la presidencia. Eso, por más que a Trump lo puede fortalecer, después hay que hacer otro análisis. Claro que Trump sale fortalecido en la campaña electoral y sale fortalecido como candidato con lo que ocurrió y con esas imágenes tan emblemáticas que recorren el mundo. Ahora, el tema no es él, el tema es Estados Unidos. Y Estados Unidos, en este momento a nivel global, donde están todos mirando, bueno, ¿para dónde me muevo? ¿Y vos qué ves? Que la primera potencia a nivel mundial está débil y hasta, bueno, se da esta situación de un ataque a su principal candidato.
¿Cómo se resuelve la investigación? ¿Te parece que puede cambiar en algo si es un lobo solitario o hay algo atrás?
Yo creo que no debería haber nada atrás, y bueno, esta investigación tiene que hacerse rápido, porque es un poco lo que dijo Biden. Me parece que Biden reaccionó bastante bien con la llamada a Trump, también con decir que bueno, que dejen que esta investigación se dé de forma objetiva y que no se apresuren a tomar decisiones de que esto tiene que ver con la campaña. Ojalá que sea algo aislado, que se resuelva rápido y que Estados Unidos, bueno, recupere, porque uno podría preguntarse qué pasaba si ayer esa bala llegaba, ¿no?, a donde de repente, ¿qué estaríamos hablando hoy en Estados Unidos? Es complejo, porque cuando un país de esas características muestra esa debilidad, todo puede llegar a pasar, ¿no?
Sí, sin duda que el escenario sería aún peor. Un poco lo que marcaba respecto a la crisis democrática institucional que atraviesa Estados Unidos se refleja en el resto de Occidente. Aquel que para muchos o para algunos debería ser ejemplo, es ejemplo de todo lo contrario. Si miramos la región, desde lo que escuchábamos de Maduro, por las buenas o por las malas, pero hemos tenido ejemplos en Colombia, en Bolivia, en Chile. Ha habido dificultades históricamente para la democracia en Paraguay, en Perú, en Argentina y en Brasil. En eso parecemos una islita, pero hay que también negociar con el resto del mundo, ¿no? En Europa, España, Francia, Israel, los ejemplos de las potencias del otro lado del mundo, si se quiere decir de alguna manera, porque el mundo es uno solo, ¿no? Pero son regímenes de partido único, como en China, o muy personalistas, como Putin en Rusia. Parece haber una crisis de gobernanza global, y a su vez eso afecta el orden internacional. Aquello que trató después de la Segunda Guerra, ¿no?, de encauzarse, hoy parece muy, muy desordenado.
Sí, estamos en un cambio de época. Claramente, después de la Segunda Guerra Mundial, que recuerden que se crean las instituciones que arreglaron de cierta forma las relaciones internacionales desde el 45 en adelante, con Naciones Unidas, ¿no?, con la creación del Grupo del Banco Mundial, ¿no?, con la creación del FMI, con en su momento también lo que era el GATT, ¿se acuerdan del GATT?, lo que hoy es la OMC, todo lo que regulaba el comercio. Ese fenómeno de institucionalidad hoy está en crisis. ¿Por qué? Porque no hay legitimidad de algunos organismos internacionales clásicos, porque se cuestiona que ahí no están los que deberían estar, se cuestiona claramente cómo opera el Consejo de Seguridad Permanente de Naciones Unidas, el rol de Naciones Unidas en los conflictos, o en su principal objetivo, que es mantener la paz y la seguridad mundial. No tenemos paz y seguridad mundial hoy a nivel global. Entonces, esas instituciones están en cuestionamiento. Y además hay economías emergentes que crean nuevas instituciones. Porque, por supuesto, hay que hablar de la ampliación de los BRICS, el rol de los BRICS, cómo lidera China eso, de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es otra organización política creada en el 2001, que lidera China y que capta cada vez más miembros interesados. Y las coaliciones, las nuevas coaliciones y los liderazgos, ¿no?, que son liderazgos muy particulares, ¿no?, que son estos presidentes, líderes de muchos países, que no necesariamente son liderazgos positivos y que no dialogan con otros presidentes a nivel internacional para cooperar. Entonces, y eso pasa a nivel mundial, pero también pasa en la región. Vos tenés en la región, cuando hablas de Mercosur, tenés nada más y nada menos que a Milei y que a Lula, que no hablan. Entonces, en un mundo tan complejo, con una agenda internacional tan compleja...
Que ya venimos de un Bolsonaro Alberto que no hablaba, ¿no?
Ya venimos, además de años, claro, porque esto de no ir a la cumbre por diferencia ya ocurrió. Ocurrió con Bolsonaro y Alberto
Fernández. Sí, cambiaron, ¿no?, de signo, de alguna manera. Y claro, creo que un poco esa forma de etiquetar a los distintos gobiernos tampoco ayuda a cómo estamos
desde
hoy.
Desde 2019, más allá de la pandemia y todo, tenemos este lío entre Argentina y Brasil. Estamos en 2024.
Es imposible sentarse a discutir temas tan importantes. Uh-huh. O sea, porque vos necesitas de cooperación. Digo, algo de cooperación hubo en la pandemia en algún momento, algo de recuperación del rol del Estado y de las instituciones, porque ahí todos dijimos, papá Estado, ayúdame en esta situación. Pero bueno, fue algo que de vuelta se cae, ¿no? Entonces vos tenés un mundo donde van a pasar muchas cosas, donde actores que no son Estados, ¿no?, empiezan a tener un rol muy preponderante, donde vamos hacia más atentados terroristas, donde vamos hacia este tipo de acciones individuales que una sola persona puede generar como un atentado, como el intento de asesinar a Donald Trump. Uh-huh. Una persona con un error, obviamente, de seguridad, porque creo que lo hubo, ¿no? Hay un error de seguridad, puede desestabilizar un país. Puede generar, ¿por qué no? Y no es exagerado decirlo, una guerra civil.
Pero fíjate que tuvimos situaciones en la elección a Bolsonaro, ¿te acordás?
También.
Apuñalado, el intento de asesinato a Cristina Fernández en la elección anterior en Argentina. Es decir, no son episodios aislados tampoco, ¿no? Porque uno diría, bueno, también mataron a Kennedy en su momento, pero eso sí parecía una cosa más aislada que un fenómeno que se estuviera dando de manera repetida, que es lo que estamos viendo.
No, y asesinaron al ex primer ministro de Japón.
Entonces, eso fue terrible.
Que es terrible, porque
en Japón.
En Japón, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones donde el Estado se ve superado ampliamente, porque son personas, una sola persona puede generar un atentado de dimensión, esa debilidad que sentís, y eso, la verdad, lamentablemente, yo creo que vino para quedarse. Lo que vamos a ver es más conflictos hasta que nuevamente ocurra algo como lo que ocurrió en la década de 40.
Sí, ojalá no de la magnitud que implica una guerra mundial, ¿no? Pero
no, porque estamos en otra época, pero ya estás en guerras
no, muy permanentes, con más muertos que en esa época.
Permanentes, porque ya estás con lo que está ocurriendo en Ucrania, estás con la guerra entre Israel y Hamás, estás por supuesto con una gran cantidad de conflictos en África, que en Uruguay no hablamos nunca de África, pero ahí es tremendo lo que ocurre también, y tenés muchos conflictos emergentes. Tenés diferencias que van creciendo en el mar del sur de China, en Asia Pacífico, tenés lo del Ártico, todo esto va en curso, ¿no?
Sí, mucha violencia. Ignacio, Uruguay, 6 meses la presidencia pro tempore de Mercosur, en el final de la presidencia de la calle, que ha sido un impulsor de flexibilización de los TLC y de todo eso. ¿Cómo ves que van a ser estos 6 meses con todo ese panorama que planteaste del mundo y del Mercosur? Es decir, ¿la calle va a poder en estos 6 meses y la Cancillería Uruguaya avanzar en algo lo que no se pudo en estos 4 o 5 años de gobierno?
Y queda poco tiempo, ¿no? Queda poco tiempo y un contexto complicado. Yo te diría, Andrés, que lo más positivo ahí es el cambio de posición de Argentina. Eso está claro, que es muy malo que Milei no haya ido a la cumbre y que eso hace perder fuerza al discurso argentino. Pero uno lee el discurso, o escucha y lo vuelve a leer, el discurso de Diana Mondino, la canciller argentina, del domingo en la reunión del Consejo Mercado Común y del lunes en la reunión de presidentes, y Uruguay de eso afirma todo, ¿eh? Y ahí hay mensajes muy claros de Mondino, hasta utilizando palabras de la calle Pou, hablando de lastre, hablando de corset, hablando de acuerdos bilaterales, hablando. Entonces yo creo que lo que Uruguay tiene que hacer en estos 6 meses es acelerar. Y acelerar, por supuesto, la posibilidad de lanzar el diálogo con China, que tiene por objetivo responderle a China, que está esperando. Recuerda que China está esperando. ¿China qué te dijo? El problema interno, resolvémelo vos.
Sí.
Entonces, si vos lanzás un diálogo con Mercosur-China, estás logrando que Brasil algo se mueva y le estás respondiendo. Ahí cumplís un poco lo que China te estaba pidiendo. Seguramente vas a querer acelerar el CPTPP, pero lo más importante no es eso. Lo más importante que es que vos acuerdes con Argentina un nuevo mecanismo de negociaciones donde se acepten las diferentes velocidades. Y que hay que ver si lo convences a Brasil. Pero claro, no es lo mismo Uruguay solo que Uruguay con Brasil, que Uruguay con Argentina para presionar a Brasil. Ahí hay un cambio. ¿Es poco el tiempo? Sí, es muy poco. Y además las distracciones de la agenda política nacional, ya saben ustedes mejor que yo, que se habla, no se habla de otra cosa. Sí. Estás en campaña, bastante difícil, ¿no?
Y nadie asegura además que por más que Argentina te acompañe en la negociación,
Eso salga bien
y vayas a convencer a Brasil.
No, incluso Juan Miguel, no es lo mismo que gane Yamandú Orsi, que tiene una unión muy clara
en el
medio de Silva, que gane Álvaro Delgado. O sea, no. Para Uruguay cambia la estrategia.
Es totalmente distinto.
Sí,
por supuesto que si sigue la coalición van a seguir con esto de la flexibilización. Que ahí lo que se le debe exigir a la coalición es, bueno, dame algo más de cómo lo vas a hacer. Porque si vos me repetís, vamos a abrir mercado.
Bueno, y fíjate que el éxito que hoy plantea Ignacio, estamos con Ignacio Bartesaghi en 970 Universal, que plantea como un caso de éxito llegar a un diálogo con China. Que el bloque logre un diálogo con China sería el éxito en estos 6 meses. Si pasamos raya respecto a lo que el gobierno planteaba en aquel compromiso para el país o en sus primeras exposiciones luego de ser electo Lacalle Pou, ¿qué se puede decir de estos 5 años? Obviamente que no depende solamente de Uruguay, que no depende solamente de la intención del presidente, pero ¿cuánto se ha logrado efectivamente avanzar en materia de inserción internacional?
Y ahí primero habría que limitar qué es inserción internacional, ¿no, Juan Miguel? Porque una cosa es apertura sanitaria, filtros sanitarias, promociones, sí. Algunas mejoras que diste con China, por ejemplo, en la elaboración de un estudio de factibilidad, que pasaste a la Asociación Estratégica Integral. Hay algunos avances en ese sentido. Pero si vos lo mirás solo en aranceles, ¿cuántos aranceles pagás? Seguís pagando los mismos que pagabas hace 4 años. Entonces, en ese sentido, lo que sí hay es un gobierno
que la comparación internacional son importantes, es algo que vos destacabas.
Muy importante.
Desde hace años.
Desde hace años, porque eso golpea muchísimo, no solo el bolsillo de nosotros que compramos productos acá y es caro, ¿no? O sea, sabemos que Uruguay es caro, pero además a los exportadores, que tienen que pagar aranceles del 15, del 20, del 10, cuando otros no pagan hace mucho tiempo porque cerraron acuerdos. Sí. Eso no lo lograste bajar. Y yo creo que el gobierno lo intentó, porque lo intentó con China, lo intentó con el CPTPP, que está esperando que decidan a ver si Uruguay puede ingresar, nombró a Turquía en su momento sin éxito. Lo intentó mover la calle Pau del Mercosur, no lo logró. ¿Por qué? Porque este gobierno nunca tampoco estuvo dispuesto a ir más allá del Mercosur. Digo, mueve el Mercosur.
Aquello que dijo Bustillo en la cumbre, en la previa, que al otro día la calle...
Lo cayó.
¿Estabas de acuerdo con ese avance de Bustillo?
Recordemos un poco de qué se trataba.
De salir del Mercosur.
Exactamente.
Salir del lugar de ahora.
Bustillo, ¿no? a la salida de una cumbre del Mercosur, frustrado como uno suele salir de las cumbres del Mercosur, le ponen el micrófono y dice: bueno, si esto sigue así, va a haber que pensar en pasar a ser un estado asociado al Mercosur. Bueno, al día siguiente la calle Pau lo contradijo. Y bueno, ¿y por qué? Porque la calle Pau nunca pensó en irse del Mercosur. Pensó en el camino del medio, en la flexibilización. Lo que yo apoyé desde el inicio, debo ser sincero con esto. Ahora, lo que pasa es que si vos seguís chocando contra la pared, no podés ir haciendo lo mismo. Uh-huh. Yo lo que digo es, no se puede seguir haciendo lo mismo. No me digan, claro, vamos a abrir mercados. No, me tenés que decir algo más. Me tenés que decir, vamos a abrir mercados esperando este tiempo, proponiendo esto, aprovechando el cambio en Argentina, o si no, en algún momento... Estoy dispuesto así a discutir el cambio de pertenencia de Mercosur, porque si no, vamos a seguir dando vueltas.
Seguimos en el mismo loop, y ahí es donde es difícil además ir manejando los cambios políticos que se van dando dentro del bloque, la entrada y salida de socios y las posiciones que estos pueden tener. En algún momento Lacalle Pou usó la frase mejor pedir perdón que pedir permiso. Sí. ¿Debió ser más audaz en ese sentido o hubiera sido un problema?
Lo que pasa que tampoco hay consensos internos, ¿no, Juan Miguel? No es fácil, porque no es el presidente, de repente puede decir voy para adelante, pero claro, después necesitas qué piensa el resto de la coalición, qué piensan las cámaras, qué piensan gran parte de los académicos, porque muchos académicos están totalmente en desacuerdo en irse del Mercosur.
Claro.
Vos sos de los pocos.
Sí, hay muy poco. Yo
digo, capaz que no es irse, sino romper alguna de las reglas, ¿no? Porque romper reglas han roto todo.
Claro, no es que sea irse. Uno propone renegociar. Uno propone seguir el mecanismo donde vos puedas sí sostener las preferencias que hoy tienen los que exportan al Mercosur. No es que me olvido de Mercosur, me voy de Mercosur. No, porque allí hay cooperación, es tu zona natural. Son socios naturales Brasil y Argentina. Es dar un paso más, es proponer algo distinto. Porque hoy nadie propone nada distinto. Todo el mundo te dice, sí, hay que seguir esperando que qué. Que Argentina y que Brasil decidan si vos podés avanzar con China o no, y que China decida avanzar si se dan las condiciones. Que el CPTPP decida si entras o no cuando hay una lista de otros interesados. Que también el CPTPP se hace la misma pregunta. ¿Podés o no podés? La pregunta que se hace China también se la hacen los miembros del CPTPP. ¿Podés o no podés ingresar al CPTPP? Y anda a explicar que no se cumplen las normas.
Y te la complico más, Ignacio. ¿Cuánto nos beneficia o nos perjudica que esté Bolivia? ¿Y qué pasa si gana Maduro con la actitud de Lula, que ha querido de alguna manera que vuelva? O sea, ahí se complica más el escenario para Uruguay.
Muchísimo. Lo que se viene en estos meses es muy complicado. Porque lo de Bolivia no tiene ningún sentido. Vos con Bolivia ya tenés una preferencia comercial.
No aporta nada.
No aporta absolutamente nada. Esta es una decisión claramente política, repitiendo lo que se hizo con Venezuela en su momento. Al único que le interesa que Bolivia esté en el Mercosur es claramente a Lula. Es el único. Porque es político. Porque Lula siempre quiso ampliar el Mercosur. Porque para eso lanzó en su momento la UNASUR con apoyo de los Kirchner en su momento. pero una idea más bien de Brasil.
Sí.
Porque si Brasil quiere ser un líder internacional, tiene que por lo menos ser el líder de la región. ¿Qué quiere? Expandir. Quiere tener una representación de toda Sudamérica. Eso es el ingreso de Bolivia. No es esto del gas, con los problemas que tiene con el gas, porque como no lo explotaron a tiempo, ya ni siquiera tiene esa potencialidad del gas que tenía hace 20 años. Todo eso de los recursos, todo eso del litio, todo eso no va por el Mercosur. No se necesita el Mercosur para ir por esos canales. Entonces, lo que vos estás haciendo, estás agregando a un socio muy politizado, donde su canciller el domingo, su canciller Sosa, dijo que el capitalismo está en crisis. Con ese miembro vas a discutir la apertura del mundo, es muy difícil, ¿no?
Sí.
Y después agregar a Venezuela, que ya está presionando Lula con Petro para que se reconozcan las elecciones. Pero pará, ¿qué elecciones? ¿Las limpias o no? ¿Tenemos seguridad de que las elecciones? Porque todo indica que Maduro no puede ganar. Las encuestas, las pocas que hay, y lo que uno ve en las movilizaciones, a priori, ¿qué piensa? Maduro no puede ganar.
¿Y eso
gana Maduro? ¿Lo reconoces?
No, lo que escuchamos en la presentación de por las buenas o por las malas.
¿Por las buenas o por las malas qué es? O sea, no me da ninguna seguridad. Que ya, además, ya hay candidatos que no se han podido presentar. Entonces ya todo arranca mal. Entonces, ahí sí vas a reconocer, y después, ¿qué vas a hacer? Como dijo ya la Cancillería de Brasil, ¿vas a pedir el reingreso de Venezuela al Mercosur? ¿Y qué va a hacer Milei? ¿Qué va a hacer la calle Pou? Uh-huh. Y bueno, es muy complicado, ¿no?
Sí, sí. Ahora, aún con estos problemas de política, con estos problemas de institucionalidad democrática, hay otros bloques en el mundo que tienen sus diferencias e igual avanzan. ¿Qué le pasa al Mercosur?
Lo que pasa es que otras zonas del mundo tienen un pragmatismo. Primero que
falta pragmatismo.
Hay dos cosas. Hay bloques, sí, que tienen delegación de supranacionalidad en lo económico comercial. El caso de la Unión Europea. Tiene algunas dificultades, obviamente, en los temas políticos, pero sí, tiene canales distintos. Una gran cantidad de cosas las resuelve la Comisión Europea, que es un órgano supranacional. Vos delegaste el poder en un órgano supranacional que toma decisiones por vos en lo económico comercial porque entiende que es lo mejor. Eso nunca sucedió en el Mercosur.
Ajá.
Entonces, como eso nunca
está lejos de que pueda suceder.
Y nunca, va a suceder porque nunca, en sus orígenes, nunca se previó esto de decir, Brasil y Argentina, te delego a vos la capacidad, imaginen, entre una Argentina y Brasil, te delego a vos la capacidad de decidir por mí. No, nunca se dio eso.
Claro.
Y por eso algunos bloques funcionan por eso, porque tienen esa delegación. Ajá. Y otros porque tienen una lógica de pragmatismo económico y comercial, que es el caso asiático.
Uh-huh.
Van por canales distintos. La política es una cosa.
Y lo comercial es otra cosa.
Lo comercial y lo económico es otra cosa. Y por eso los dos modelos asiáticos que funcionan. Acá, capitalista. La política, todo el comunismo, todo lo que quiera, si lo hay, porque no,
sí,
todos los
China
países
es el asiáticos, ejemplo.
Eso se discute en otros ámbitos, pero en términos de lo económico y comercial, acá, y avanza.
Uh-huh.
Y el sudeste asiático, que tiene un bloque que se llama la ASEAN, sí, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, eso es el pragmatismo puro. Hemos pedido muchas veces que el Mercosur mire hacia ese modelo. ¿Qué es? Si los países quieren ir a diferentes velocidades, ningún problema. Si quieren cerrar acuerdos bilaterales, ningún problema. Cuando nos ponemos de acuerdo en avanzar juntos, avancemos juntos.
Ajá.
Y después, progresivamente, a nuestro tiempo, vamos alineándonos para hacer un mercado común, pero en lo que nos va interesando. Nos vamos cediendo en lo que... Entonces, claro, eso, en definitiva, es mucho más sincero que decir lo que dice el artículo primero del Tratado de Asunción, que para que el oyente entienda, circular entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, de acuerdo al artículo primero del Tratado de Asunción que creó el Mercosur, debería ser lo mismo que circular entre Salto y Paysandú. Entonces, cuando vos estás 10 horas con el auto para cruzar una frontera para ir a Argentina, ahí ya tenés la respuesta del nivel de integración que llegó al Mercosur y por qué no generaste ciudadanía.
Andá a decirle
a un uruguayo, ¿te podemos empezar a decir mercosuriano ahora en lugar de uruguayo?
Sí, hasta desde el nombre. Ahí el asunto, además, son los años que han pasado, ¿no? ¿Cuándo se firmó el acuerdo?
El 26 de marzo del 91.
Más de 30 años, 33 años.
Son 33 años, además, en un mundo que cambió esa velocidad después de la década del 90 en adelante.
Bueno, yo también, hoy cuando pensábamos un poco en los temas de gobernanza global, es un mundo mucho más globalizado y por lo tanto debería tener una gobernanza mucho más afinada para dirimir algunos temas comerciales y políticos y asuntos bélicos, y sin embargo lo que ha pasado es que los organismos han perdido peso. ¿Vos te imaginás cómo puede ser el cambio de paradigma o es algo de lo que todavía no se puede aventurar, adelantar, vislumbrar?
Yo creo que algunos pienso, yo estoy un poco, una teoría un poco extrema en ese sentido.
A ver.
Que vamos hacia casi como un nuevo contrato social.
En el sentido global.
Global, donde las sociedades van a ponerse de acuerdo, la sociedad global se va a poner de acuerdo en 5 cosas, digamos. Queremos vivir, queremos comer, no queremos guerra, queremos que el cambio climático no nos siga generando lo que nos está generando. 5 grandes consensos.
Y queremos comerciar.
Y queremos comerciar en libertad. Y porque en realidad vos te fijás en la juventud, que yo la veo en muchos lugares del mundo, en las universidades, cuando voy a dar conferencias y en mis viajes, la juventud no entra en esta lógica de las guerras. La juventud quiere conocer nuevos lugares, quiere ser libre, quiere vivir, quiere divertirse.
Quiere viajar,
quiere tener acceso a una gran cantidad de cosas. Eso lo quiere la juventud. La juventud no está con los temas ideológicos, con la política. Por eso el desencanto de la política. Y por eso a veces la aparición de algunos líderes que proponen solucionar temas rápidos, básicos. Porque, ¿cómo explicás la extrema derecha? Uh-huh. Esto de echarle la culpa a la extrema derecha y todos horrorizados. Bueno, pero hay que hacer autocrítica. La extrema derecha no surge porque surge.
Sí, sí.
¿No? O la extrema izquierda. O hay algo social.
Que sin extrema, los populismos, ¿no?
Los populismos
responden
que tiene que ver con el pragmatismo, ¿no? No hay tiempo para esperar, ¿no?
A la desconformidad del pueblo.
A ver, Bukele y la seguridad. ¿No es una respuesta a eso?
Claro,
porque vos decís, ¿qué sería lo mejor? Que Bukele respetara el debido proceso. Y que, por supuesto, hay que respetar las leyes, claro que sí, pero el que sale por la calle, ¿no? En El Salvador y ya han asesinado varios de sus familiares, ¿qué te va a decir? Resolveme esto de la forma que te parezca, sí. Y rápido. Sí. Entonces, este problema es que la sociedad exige algo que el sistema no está respondiendo a la velocidad.
Claro, y vas perdiendo credibilidad, porque si viene uno y te promete. Y gobierna y no te cumple. Y viene otro y te promete.
Bueno, pasó en Argentina, que es
lo traigo,
¿no? Cambiaron 2 gobiernos.
Me hago cargo y lo traigo a Uruguay.
Macri, Alberto, y la gente votó a Milei y dijo.
Exacto.
A los grandes problemas sin resolver desde la vuelta de la democracia en el 85 para acá. ¿No?
En Uruguay son muchos.
Por eso, y son los mismos. Va uno y promete, va otro y promete, gobiernan todos, el problema sigue, se va generando ese descreimiento, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que además acceden a muchas de las cosas.
La tecnología, claro.
Claro, a través de la tecnología. Entonces compran, venden, se traen de China a la décima parte de lo que pueden comprar la ropa acá, por poner un ejemplo, ¿no? Con limitaciones todavía, pero acceden a la tecnología, acceden ni que hablar, y van, de alguna manera, pasando por encima de esas barreras institucionales que hoy tenemos.
No, y cuando las elecciones son voluntarias, ahí se complica en todo el planeta, ¿no? Porque cada vez se vota menos. ¿Cómo imaginás que va a terminar? Vos hablaste de conflicto, de todos los conflictos que hay. ¿Cómo imaginás que va a terminar Rusia, Ucrania, Israel, Hamás?
Qué complicado, ¿no? Israel jamás tiene que terminar. Yo creo que ahí va a terminar antes. Por supuesto que la guerra entre Ucrania y Rusia. Me parece que no hay ningún. En el caso de Israel jamás empiezan a haber pasos. Y yo creo que la presión internacional hacia Israel va a aumentar. En el sentido de que, bueno, que quizás esto de la eliminación total de los líderes de Hamás parece un imposible. Y mientras tanto está la presión por los civiles, ¿no?
Claro.
Y eso, más allá de que nadie cuestiona que Israel tiene el derecho a defenderse. El tema, y que es muy complicado discutir esto, que todas las redes discuten de la proporcionalidad. ¿Qué es eso, la proporcionalidad? Es bien complejo eso. O sea, te atacan como atacó Hamás a Israel y responde. Pero claro, el tema está dónde respondés. ¿Y qué pasa después? Y cómo esa respuesta, si no la cortás a tiempo, genera después más respuestas. Genera las tensiones que tuviste con Irán, que después se, ¿no? Porque esos ataques muy avisados y muy cuidados entre Israel e Irán son un antecedente que no se había dado, ¿eh?
Sí.
Ataques directos entre Irán e Israel no se había dado. Entonces, si vos mantenés eso abierto, más dificultades podés tener en atentados, en reacciones, ¿no? En todas las células terroristas que, por supuesto, apoyan a Hamás.
Es importante para Israel terminar con ese conflicto, incluso desde el punto de vista de la imagen que proyecta a nivel internacional, y también porque están muriendo, es verdad, muchos inocentes, ¿no?
Pues sí, más de 35.000.
Además tiene un problema interno en Israel, también hay manifestaciones.
Por supuesto que hay problemas políticos, hay temas internos, los raptados siguen estando allí, han rescatado a algunos, pero claro, todo paso que das sigue siendo más civiles, más presión internacional y sin resultados. En el caso de la guerra en Ucrania no hay incentivos. ¿Por qué Putin, que está sentado viendo la televisión, dice, bueno, estoy bárbaro. Acá, yo, China, me sigue hablando, yo puedo viajar a los BRICS, puedo ir a la Organización de Cooperación de Shanghái, viene Modi y me da un abrazo, sí, me dice algunas cosas de que esto de la guerra no está bien, pero me da un abrazo, tengo... Es un nuevo mundo en el cual no se siente... ¿Y qué ve? Ve una Europa que Orbán, ¿no? Que hoy es el presidente de la Unión Europea, nada más y nada menos, ¿no? El primer ministro de Hungría, también va y habla con Putin, no tiene ningún problema, claro. Ve las elecciones, la debilidad de Estados Unidos con las elecciones. Entonces, ¿qué incentivo hay para que termine la guerra? Cuando además desde el punto de vista militar tampoco la está perdiendo, ¿no? Hay un estancamiento de los dos lados. Entonces, en ese sentido, yo creo que viene para largo, porque es muy difícil negociar. ¿Quién va a ceder?
Claro, Rusia dice, yo negocio, pero lo que ya gané, no me lo sacan.
Y andaba convencido.
Y Ucrania no quiere saber nada con eso.
Y el mundo se va olvidando, ¿no? Como que
sí, porque hay otros conflictos,
otras situaciones. Y nos vamos a acostumbrar. Y además se van a sumar más conflictos. Claro.